Ética aplicada, clase 1. Introducción a la misma. En nuestra primera clase presentaremos los fundamentos antropológicos de la ética. Nos ocuparemos de la dimensión moral del ser humano. Esta dimensión nos proporciona las variables sobre las que se construye la moral en las personas: la conciencia, la libertad, la responsabilidad y los valores éticos. Presentamos los niveles de desarrollo moral en las personas, según Kolber, y precisamos también los términos ética, moral y ética profesional, desde su origen etimológico hasta las diferentes concepciones que los filósofos les han ido dando. En la clase 1 trataremos el tema fundamentación de la ética a partir de una ética civil. Fundamentación antropológica de la ética. La persona, conciencia, libertad y responsabilidad. El término persona se refiere a todas las facetas del ser humano, incluyendo su corporalidad, capacidad de razonamiento, libertad, vida social, espiritualidad y moralidad, entre otras características inherentes a su esencia. En este contexto, nos enfocaremos en la dimensión ética y moral que relaciona a la persona con principios de autorrealización y cooperación, sin comprometer su autonomía y libertad, pero siempre dentro de un marco de responsabilidad y solidaridad. Para comprender mejor la dimensión ética del ser humano, vamos a partir de la siguiente definición de comportamiento ético. El comportamiento ético, según Falís, consiste en actuar asumiendo conscientemente las propias opciones en función de valores que promueven la dignidad humana. La ética no tiene sentido sino en la acción y para la acción. Si puede dar lugar a especulaciones y razonamientos teóricos, esto no puede ser sino con referencia a la acción de donde parte y en la cual debe inscribirse. No hay ética sino en la práctica. Lo propio de una conducta ética es actuar realizando opciones, y esto implica dos componentes. Por una parte, que haya posibilidad de opciones, por consiguiente, que tengamos espacios de libertad y de responsabilidad. Por otra, que esta posibilidad se exprese en una elección consciente. Esto quiere decir, a la vez, elección según la conciencia y elección concientizada. Elección según la conciencia, es decir, elección determinada por la conciencia y más allá de las presiones o de las limitaciones sociales. Elección concientizada, es decir, elección que no se realiza solamente por instinto, reflejo o costumbre, sino que sea también fruto de una reflexión, de un examen, de una apreciación. La palabra conciencia proviene del latín, conciencia, que a su vez se compone de cum, con y escire, saber. Este saber es un saber compartido. En las lenguas provenientes del latín, con la palabra conciencia expresamos el hecho de ser conscientes, es decir, la conciencia psicológica, y el hecho de ser responsables, la conciencia moral. La gran dignidad del ser humano radica en su conciencia. Erich Fromm decía: "No existe aseveración más soberbia que el ser humano pueda hacer que la de decir: obraré de acuerdo con mi conciencia". Sin la existencia de la conciencia, la raza humana se hubiera quedado estancada hace mucho tiempo en su azorosa carrera. Tenemos que decir que la conciencia no tiene una localización neurológica. Sin embargo, se pueden señalar ciertas estructuras del sistema nervioso central, en especial en el sistema de activación central, SAC, su ubicación. La conciencia moral viene a ser la interioridad de la persona, la dimensión valorativa que acompaña a la persona cuando se abre a los valores morales. La objeción de conciencia, en cambio, es el rechazo al cumplimiento de determinadas normas jurídicas por considerarse estas contrarias a las creencias éticas o religiosas de una persona. En principio, puede plantearse ante cualquier tipo de mandato que se derive del ordenamiento jurídico, como normas médicas u obligaciones tributarias. El supuesto más destacado, no obstante, es la objeción de conciencia al servicio militar o las Fuerzas Armadas. La objeción, por tanto, entra en juego cuando se da un choque, a veces dramático, entre la norma legal que impone un hacer y la norma ética o moral que se opone a esa actuación. En un caso así, el objetor de conciencia se decanta por el no a la ley, atendiendo a lo que considera un deber de conciencia. Desde una ética racional que considera que el individuo debe responder, en primer lugar, al tribunal de la propia conciencia, la objeción de conciencia se define como un derecho subjetivo a resistir los mandatos de la autoridad cuando contradicen los propios principios morales. Por lo tanto, es muy importante nunca olvidar. La última norma de moralidad es la conciencia bien formada del individuo. La dignidad del ser humano se fundamenta en su conciencia. Podríamos decir entonces que la madre de todas las libertades es la libertad de conciencia. En cuanto a la libertad, debemos decir que es una propiedad esencial del ser humano. En este sentido, podemos decir que la libertad es un don, pero sobre todo una tarea, un quehacer. Tenemos que llegar a ser libres. La libertad es estar libres y tener que estar liberándose continuamente. Ser responsable desde un punto de vista ético implica asumir la obligación de actuar de manera correcta y justa, considerando las consecuencias de nuestras acciones sobre los demás y el entorno. Significa actuar con integridad, consideración y respeto, buscando siempre el bien común y la justicia en nuestras interacciones y decisiones. La responsabilidad ética también implica un componente de empatía y solidaridad hacia los demás. Esto significa actuar de manera que se promueva el bienestar colectivo y se apoye a quienes están en situaciones vulnerables. Ser responsable implica cumplir con obligaciones y compromisos, ya sean personales, profesionales o sociales. Esto incluye cumplir con acuerdos y trabajar para el bienestar de la comunidad. La responsabilidad ética requiere una disposición a la autorreflexión y la autocrítica, lo que implica estar abierto a aprender de los errores y buscar mejorar constantemente nuestras acciones y decisiones. No debemos olvidar que para que una conducta la considere la ética, debe estar presente en ella a la vez la libertad y la conciencia, características una y otra de la condición humana. La dimensión moral. La opción no llega a formar parte de la dimensión moral de las personas, sino cuando está apoyada en valores. En este momento no es ya solamente de carácter técnico, no se nutre tan solo del análisis de los hechos, sino que se refiere también a lo que debe ser, a lo que resulta mejor. En este sentido, los sistemas de valores son para la persona y para la sociedad como el faro o las estrellas para el navegante de la antigüedad, como el GPS o la brújula para el navegante y explorador moderno. Ellos nos señalan hacia dónde debemos caminar, pero cuando les hemos degustado e interiorizado, son el motor que mueve y da sentido a nuestra vida de cara a la consecución de un proyecto de vida personal o social, querido por mí y proyectado en comunidad a partir del diálogo. Los objetivos que se le dan, las prioridades que se establecen para ella, se articulan en lo que se percibe como bueno o malo, mejor o peor, es decir, como más o menos válido. Un cuerpo de valores es parte integrante de un comportamiento de carácter moral. Si los valores están muy presentes en las opciones, estos pueden ser extremadamente diversos. La preocupación excesiva del enriquecimiento personal, la preocupación de afirmarse, incluida en el atropello de otro, el nacionalismo dominante, incluso el elitismo racista, constituyen también el sentido sociológico del término valores que dictan a ciertas personas que deciden lo que a sus ojos es mejor y debe ser privilegiado. Por tanto, ellos constituyen, tanto como los valores de solidaridad, de justicia o de respeto, ingredientes normativos de las opciones y decisiones. Sin embargo, estos valores difícilmente pueden ser considerados como constitutivos de una conducta de carácter moral. Ellos expresan la presencia universal de un fondo cultural de este lado de las decisiones, pero conllevan una visión del ser humano eminentemente discutible por atentar contra su dignidad. No pueden ser calificados de éticos, por lo cual debe ser trazada una frontera dentro de los valores sociológicos, aun cuando a veces esta frontera queda imprecisa entre aquellos que son promotores de la dignidad del ser humano y aquellos que, por el contrario, se oponen a ella. Entre aquellos por los cuales el ser humano se construye y aquellos, por el contrario, por los cuales se destruye. Esto remite, naturalmente, a una concepción filosófica de lo que es el ser humano, de lo que lo engrandece y lo que lo disminuye o deteriora. Y es imposible, en toda hipótesis, esquivar esta concepción. Su contenido, y por consiguiente también los valores que se relacionan con ella, lo mismo que su jerarquía, se presenta de un modo diferente según las culturas, las tradiciones religiosas, los niveles de desarrollo técnico y económico. Pueden también evolucionar en el tiempo. Parece, sin embargo, que en un cierto número de puntos esenciales, una concepción dominante emerge cada vez más hoy día, la que se expresa en la Declaración de los Derechos Humanos. Aunque interpretada de diversas maneras y muy desigualmente aplicada, la Declaración de los Derechos Humanos marca una etapa importante en la explicitación de una visión del ser humano que aceptan como referencia la mayor parte de las sociedades actuales. En síntesis, las variables esenciales del comportamiento moral serían la conciencia, la libertad, la responsabilidad, las normas y los valores éticos. Pasemos a ver los niveles de desarrollo moral en las personas según Kolber. Lawrence Kolber propuso una teoría sobre el desarrollo moral que se compone de tres niveles principales, cada uno dividido en dos etapas, lo que hace un total de seis etapas. Esta teoría se basa en cómo las personas evolucionan en su comprensión de lo que es correcto e incorrecto. Aquí te dejo un resumen de los niveles y de las etapas. Nivel 1, moralidad preconvencional. En este nivel, la moralidad está determinada por las consecuencias personales de las acciones. Etapa 1, obediencia y castigo. Las decisiones se basan en evitar castigos. Las acciones son consideradas buenas o malas en función de sus consecuencias inmediatas para uno mismo. Etapa 2. Interés personal. La conducta se orienta hacia el beneficio propio. Las personas comienzan a entender que las acciones tienen consecuencias favorables si están en su interés. Nivel 2. Moralidad convencional. Aquí, las personas se centran en el cumplimiento de normas sociales y expectativas. Etapa 3. conformidad interpersonal. Las personas buscan agradar y ser aceptadas por los demás. Las acciones son consideradas correctas si favorecen las relaciones interpersonales. Etapa 4. Ley y orden. Se valora la importancia de las leyes y el orden social. Las decisiones se toman en función del deber hacia la sociedad y el cumplimiento de las leyes. Nivel 3. Moralidad postconvencional. Este nivel implica un entendimiento más profundo de los principios éticos que trascienden las normas sociales. Etapa 5. Contrato social. Se reconoce que las leyes son acuerdos sociales y pueden ser cambiadas para el bien común. Se valora la justicia y los derechos individuales. Etapa 6. Principios universales. Las decisiones son guiadas por principios éticos universales, como la justicia y la dignidad humana. Una persona en esta etapa actúa según sus convicciones personales, incluso si va en contra de las leyes. La teoría de Kolber sugiere que el desarrollo moral es un proceso continuo y que las personas pueden progresar a través de estas etapas a diferentes ritmos. Las implicancias de esta teoría son significativas para la educación y el desarrollo personal, ya que nos ayudan a entender cómo formamos nuestras decisiones éticas y las influencias que nos guían en este proceso.
1.
Ética y ámbito de estudio. Existen tres niveles de aproximación a la realidad. Estos tres niveles se complementan, pero no se identifican. Primer nivel, el nivel sociológico. Este nivel nos habla de las costumbres aceptadas por un grupo. Representa el carácter o modo de ser de una comunidad. La función de la moral en este nivel, como punto de partida, consiste en conocer la realidad. Como punto de llegada, la moral tiene que transformar las costumbres, los esquemas de valores, las pautas de comportamiento, las aspiraciones que orientan a los cambios sociales. Segundo nivel, el jurídico. Del orden jurídico brota la conciencia y la realidad de lo lícito y de lo ilícito. La función de la moral en este nivel consiste en desmitificar la ley positiva, ya que no es lo mismo lícito que bueno. En este sentido, la moral debe siempre cuestionar el orden jurídico. Tercer nivel, el nivel ético. De este nivel brota la conciencia de lo justo. Este nivel corresponde a la configuración humanizadora o deshumanizadora de la sociedad. Pasamos a definir el término ética. Tenemos que empezar diciendo que ethos en la existencia humana es la cara opuesta del pathos como una doble dimensión que cualquier sujeto experimenta. Dentro del pathos, talante, entraría todo lo que nos ha sido dado por la naturaleza sin haber intervenido o colaborado de manera activa para tenerlo. Lo llamamos así por haberlo recibido pasivamente, al margen de nuestra decisión o voluntad. Nos ofrece los materiales sobre los que el ser humano debe trabajar para construir su vida, como el artista esculpe la madera para sacar una obra de arte. Esta categoría ética, etimológicamente, tiene un origen griego. Se deriva de los conceptos ethos eta y ethos epsilon. En el primer caso, ethos significa lugar donde se crían y encuentran los animales. Equivale a residencia, morada, lugar donde se habita. Modo de ser, carácter, estilo de vida que cada persona le quiere dar a su existencia de acuerdo con su proyecto de vida. En el segundo, ethos, hace referencia a los actos concretos y particulares con los que se lleva a cabo semejante proyecto. Según estas dos etimologías, podríamos decir que la ética es el conjunto de estilos de vida escogidos libremente por el ser humano en función de un proyecto de vida y el conjunto de acciones concretas que tiene que guardar coherencia entre el estilo de vida y el proyecto de vida. Por lo tanto, la función primaria de la ética no se centra en las acciones concretas, sino en otro objetivo mucho más básico. Dar una orientación estable, encontrar el camino que lleva hacia una meta, crear un estilo y manera de vivir coherente con un proyecto. Dicho de otra manera, dar sentido a nuestra vida. La ética tiene que darle a nuestro patos, ese mundo pasivo y desorganizado que nos ofrece la naturaleza, el estilo y la configuración querida por nosotros, mediante nuestros actos y formas concretas de actuar. Desde el punto de vista epistemológico, la ética es una disciplina filosófica o parte de la filosofía, filosofía de la praxis, que estudia la bondad o maldad de los actos humanos, según los métodos propios del saber filosófico, basando su análisis en una fundamentación antropológica. Formula un proyecto deontológico utópico que orienta el obrar humano y le permite valorar sus actuaciones presentes de acuerdo con los criterios de lo correcto o valioso de su conducta. Las palabras moral y ética, aunque las usamos con significados diferentes, las utilizamos para hablar de la misma realidad. Sirven para introducir la pregunta sobre lo bueno. Como sustantivo, la moral o la ética implica un específico saber sobre lo bueno. Como adjetivo, lo moral o lo ético expresan una dimensión de responsabilidad del ser humano. Solo en el lenguaje filosófico distinguimos entre moral y ética, porque necesitamos dos expresiones distintas para designar dos tipos de saber. Uno que forma parte de la vida cotidiana, la praxis, la moral, y otro que reflexiona sobre él filosóficamente, la teoría, la ética o filosofía moral. El filósofo y moralista López Aranguren ha llamado a la moral moral vivida y a la ética moral pensada. Pasemos a definir el concepto moral. Etimológicamente se deriva del latín mos moris y significa costumbres. Decía Ortega y Gasset que para entender qué sea lo moral es mejor no situarlo en el par moral y moral, sino en la contraposición más deportiva, moral desmoralizado. La moral no es una performance suplementaria y lujosa que el hombre añade a un ser, a su ser, para obtener un premio, sino que es el ser mismo del hombre cuando está en su propio quicio y vital eficacia. Un hombre desmoralizado es simplemente un hombre que no está en posesión de sí mismo, que está fuera de su radical autenticidad y por ello no vive su vida y por ello no crea, ni fecunda, no hinche su destino. Por eso está alta de moral una persona o una sociedad cuando está en su quicio y en su plena eficacia vital, cuando le sobran agallas para enfrentar la vida. Está desmoralizado, por el contrario, el desquiciado, el que ha perdido la medida humana. Para ir precisando, diremos, con Adela Cortina, que la ética es un tipo de saber que pretende orientar la acción humana en un sentido racional. La moral es un saber práctico, un saber para actuar racionalmente en el conjunto de nuestra vida. Analizamos ahora las definiciones sobre ética profesional. La ética profesional es el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, normas éticas y específicas y maneras de valorar las conductas morales que caracterizan a un grupo profesional determinado. Es un intento sistemático de clarificar y buscar interactiva y consensuadamente los procedimientos adecuados para la correcta resolución de los dilemas éticos que se presentan en la práctica de una profesión. Una de las tareas más fundamentales de la ética profesional y de toda reflexión ética es tomar conciencia de los problemas o temas calientes de la práctica profesional en la que se ponen en juego valores éticos. La ética profesional está relacionada con la deontología profesional, palabra que se deriva del griego deon, deontos, deber y logos, tratado, tratado de los deberes. Por lo tanto, estudia las reglas de comportamiento codificadas y eventualmente sujetas a sanción válidas para una profesión y en un momento determinado. Se especifican en los códigos de ética de cada profesión. Un código de ética profesional, por lo tanto, es una organización sistemática del ethos profesional, es decir, de las responsabilidades morales que provienen del rol social del profesional y de las expectativas que las personas tienen derecho a exigir en la relación con el profesional.